Es la mañana, es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, les saluda Maite Ureiro. Hoy lunes 5 de agosto de 2013. Como siempre, antes de contarles toda la actualidad de esta jornada, vamos a saber qué tiempo nos espera para las próximas horas después de un fin de semana muy complicado en cuanto a tormentas en el norte peninsular. De hecho, 9 municipios de la provincia de Teruel todavía a estas horas no tienen agua por el desbordamiento de varios ríos. Y hoy se va a reanudar la búsqueda del hombre desaparecido en esta zona tras las tormentas del pasado sábado. Hoy 18 provincias del sur peninsular siguen en alerta por altas temperaturas. Va a haber chubascos en Cantabria y en el País Vasco y nubes dispersas en Galicia y en Asturias. En el resto del país, en principio, los cielos van a estar despejados. En Madrid, de momento, estamos ahora a 24 grados y vamos a llegar a los 36. De nuevo suben las temperaturas, como ven. La máxima se va a alcanzar hoy en Córdoba con 39 grados y la mínima va a estar en Lugo y en Salamanca con 12 grados. Bueno, pues hoy hay dos asuntos que tenemos que abordar, que es lo que está sucediendo en Gibraltar, la última hora que nos llega desde allí, pero también una entrevista que ha concedido Osvaldo Payá al diario El Mundo, perdón, Ángel Carromero, en relación a la muerte de Osvaldo Payá, el disidente cubano, en la que Carromero dice ya directamente que los servicios secretos cubanos le asesinaron. La familia de Osvaldo Payá siempre ha mantenido esta versión y va a presentar una querella en la Audiencia Nacional. En el siniestro murió también Harold Cepeda. Carromero relata al diario cómo un vehículo azul comenzó a perseguirles y Osvaldo le dijo que eran de la comunista. El coche les embistió por detrás y les sacó de la calzada. El militante de Nuevas Generaciones del PP dice estar seguro de que Payá salió vivo del accidente porque varias enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital ingresaron los 4 integrantes del vehículo. Sostiene que haberle inculpado a él fue una coartada para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar, dice, la transición en Cuba. El diario El Mundo publica además un SMS de socorro que Carromero envió a un amigo sueco diciéndole que estaban rodeados de militares. Carromero fue condenado, recuerden, en Cuba a 4 años de prisión por homicidio imprudente, ya que él conducía el vehículo, y fue expulsado después de la isla para cumplir su sentencia en España, donde el gobierno le concedió el tercer grado. Desde que regresó a nuestro país, ha sufrido una campaña constante de desprestigio por parte de determinados medios de comunicación que cuestionaron tanto su papel en el Partido Popular, incluso su sueldo, como su forma de conducir. Hace meses ya denunció en un periódico internacional, el Washington Post, que un coche les embistió por detrás cuando tuvo lugar el accidente, versión, por cierto, que no respaldó el gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Exteriores, García Margallo, llegó a decir, en relación a estas declaraciones, que no les constaba que se hubiera producido ese embiste por parte del vehículo. Han sido políticos estadounidenses los que han tenido que pedir a la ONU que se investigue la muerte de Payá. Esta es una de las noticias de la jornada, pero como les decíamos antes, también hay más en relación sobre todo a la tensión que crece entre el gobierno de Mariano Rajoy y Reino Unido por la situación en Gibraltar. Se lo contamos con la ayuda de Laura Herrero y Tania Lastra en las noticias que nos trae Santander, un banco para tus ideas.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol, es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Crece la tensión entre el gobierno de España y Reino Unido por la situación en Gibraltar. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores británico ha pedido a España que no aplique medidas desproporcionadas después de que el Ejecutivo de Rajoy haya anunciado que estudia aprobar una tasa de 50 euros en la frontera y que combatirá el fraude fiscal localizando a las 7.000 personas que tributan en Gibraltar, pero viven realmente en España. García Margallo decía ayer en una entrevista en ABC que se ha acabado el recreo de la época de Moratinos.
El gobierno de Rajoy ha reforzado los controles fronterizos en el Peñón, provocando largas colas de espera para salir y entrar de Gibraltar. Es la respuesta a las constantes provocaciones del gobierno gibraltareño, que ha lanzado 70 bloques de hormigón en aguas españolas, obstaculizando la labor de los pescadores. En plena crisis, el secretario de Asuntos Exteriores catalán, Roger Albiñana, ha llamado al principal ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, para trasladarle su intención de participar en los actos conmemorativos del tercer centenario del Tratado de Utrecht, que tendrá lugar en octubre.
Bueno, tratado precisamente en el que España perdió perdió Gibraltar y llegó a manos del gobierno británico. Por cierto, que esta traición del ejecutivo de Artur Mas al gobierno español se produce precisamente unos días después de que Montoro haya facilitado un déficit a la carta tal y como exige Cataluña, a pesar de lo cual el gobierno de Artur Mas no le parece suficiente, y ya vemos cómo se lo paga al gobierno de Mariano Rajoy con este tipo de actitudes. Hoy, por cierto, en Libertad Digital pueden leer en el diario de verano de Federico Jiménez de los Santos un artículo sobre esta cuestión que titula "Lo de Gibraltar no es tan difícil". El director de este programa dice que desde Castilla, en vida de Franco, consiguiera que Gibraltar fuera declarado por la ONU territorio deslocalizable, descolonizable, le correspondía a España hacer lo que fuera preciso para descolonizarlo y no ha hecho nada. Dos presidentes han tenido la oportunidad de doblar la mano de Londres, González y Aznar. Ninguno quiso, continúa el director de este programa, perderse el placer de verse halagado por gente que habla inglés y menos por Gibraltar. Zapatero hizo como de costumbre lo más perjudicial para España, tratando a Gibraltar, minúscula colonia, al mismo nivel que a Gran Bretaña. Lo que Margallo debe hacer, dice Federico Jiménez los Santos, mientras le deje Rajoy, es deshacer lo que hicieron Moratinos y ZP, por principio hacerles la vida imposible a los britis, que han convertido la roca en la patera del narcotráfico y del lavado de dinero negro. Persigamos el delito en ese chamizo de la pérfida Albión. Ni aeropuerto, ni facilidades de tránsito, ni tolerancia fiscal, nada de nada. Policía, Guardia Civil y más policía no es tan difícil, concluye este artículo. Es la opinión del director de este programa en relación a lo que está sucediendo en Gibraltar. Veremos en las próximas horas si el gobierno de Mariano Rajoy actúa con contundencia y efectivamente lleva a cabo esas medidas que ha anunciado de cobrar una tasa que dice que va a destinar a los pescadores para que puedan seguir faenando en aguas españolas, en las aguas que rodean al Peñón. Mientras esto sucede en Gibraltar, y ya hemos visto cómo actúa el gobierno de Artur Mas en relación a esta cuestión en plena crisis del gobierno de Mariano Rajoy con Reino Unido, tenemos novedades sobre la corrupción que tiene lugar en Cataluña y que no solamente afecta a los políticos, sino que también ahora podría estar extendiéndose a los Mossos de Escuadra, según una información que publica hoy el diario ABC.
Según el diario ABC, en Cataluña se ha creado todo un mercado negro en torno a la venta de plazas de Mossos de Escuadra, que llegan a alcanzar los 45.000 euros. Según denuncian varios agentes, los vendedores de plazas han llegado a profesionalizarse de tal forma que hay agentes que optan hasta a tres plazas con el único objetivo de permutarlas con compañeros que sí desean ocuparlas. Al intercambiarlas por dinero se convierte en algo completamente ilegal. Se trata de agentes con bastante antigüedad y formación, dos de los requisitos que más puntos dan al candidato a la hora de conseguir plazas.
Mientras los independentistas se preparan para la diada, ayer una cadena humana nudista convocada por la Asamblea Nacional Catalana defendió el derecho a decidir bajo el lema "Desnudos por la independencia". La líder del Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho, ultima una plataforma a la que se sumen el Partido Socialista Catalán y Ciudadanos para contrarrestar el adoctrinamiento que dice lleva a cabo la Generalidad para ganar aptos al independentismo. El gobierno catalán, por su parte, se reunirá mañana para decidir si prorroga los presupuestos de 2013. Artur Mas decía este fin de semana que no hay ninguna decisión tomada y Duran y Lleida se mostraba partidario de prorrogarlos.
Pues ahora que ya conocemos este déficit impuesto, le he encargado al conseller de Economía que nos presente un informe sobre los posibles escenarios y decirles que en estos momentos, a estas alturas, todos los escenarios están abiertos.
Con este déficit no se pueden hacer unos presupuestos en Cataluña mínimamente sostenibles y que no acaben de ahogar a las clases más modestas y a las clases medias.
Como siempre tenemos costumbre en hacer en esta casa, recordamos también hoy a las víctimas del terrorismo, porque este fin de semana se han cumplido 11 años de la muerte de la pequeña Silvia, que con tan solo 6 años fue asesinada por la banda terrorista ETA.
Ayer, 4 de agosto, se cumplieron 11 años del asesinato a manos de ETA de la pequeña Silvia Martínez, cuando solo contaba con 6 años de edad. Su madre, Toñi Santiago, tomó la palabra en el homenaje celebrado en Santa Pola en recuerdo de su hija y también de Cecilio Gallego, el jubilado al que ese mismo día asesinó la banda terrorista. La madre de Silvia denunció que, pasado tanto tiempo, tenga que seguir exigiendo justicia. Toñi Santiago dijo sentirse traicionada por los gobiernos, sean del color que sean, y recordó la libertad de Bolinaga, las excarcelaciones y permisos penitenciarios de los que disfrutan numerosos presos o que los proetarras estén en las instituciones. En Es Radio insistía en que hasta que no se derrote a ETA no se habrá hecho justicia.
No me van a fallar las fuerzas, jamás. Mientras yo tengo de vida, seguiré pidiendo por mi hija justicia. Es que es verdad que yo quiero bajar a esa plaza simplemente a recordar a mi hija y al resto de las víctimas del terrorismo, pero no tener que justicia por ellos. Y eso, mientras que no sea ETA, no sea derrotada, no, pues tendremos que seguir en nuestro en nuestra lucha.
Las víctimas del terrorismo no es la primera vez que les escuchamos, que están muy enfadadas con el gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo en relación a las últimas decisiones que ha tomado de beneficiar con permisos penitenciarios a determinados terroristas y también tras esa liberación de Letarra Bolinaga que tuvo lugar el verano pasado, hace ya más de los 9 meses que le dieron en un principio los médicos al terrorista como máximo tiempo límite que podía vivir y que sin embargo ya ha sobrepasado en las últimas fechas. Mientras esto sucede, por cierto, en Navarra, con total impunidad, los proetarras se homenajean sin que nadie haga nada a los terroristas que asesinaron, entre otros, a víctimas como Fernando Buesa.
En Navarra, la policía investiga un acto de homenaje a etarras celebrado ayer durante el comienzo de las fiestas del ayuntamiento de Charri, gobernado por Bildu. Un grupo de personas exhibió fotos de etarras encarcelados ante el consistorio, lo que, según la policía, puede constituir un delito de apología del terrorismo. En un comunicado, el gobierno de Navarra ha manifestado su rechazo a este acto, dice, aberrante y repulsivo. Entre los terroristas homenajeados está Asier Carrera, el asesino del presidente del Parlamento Vasco, Fernando Buesa, y de su escolta, Jorge Díez, el 22 de febrero del 2000.
Bueno, pues veremos si el gobierno insta a esa ilegalización de Bildu y si la fiscalía actúa en este sentido, sobre todo tras las últimas pruebas que vamos conociendo de homenajes constantes que se están produciendo en el País Vasco, de distintos municipios gobernados por Bildu, en los que se expone sin ningún tipo de pudor fotografías presos etarras, se pide que se les escarcele y además se homenajea a terroristas sanguinarios que asesinaron a víctimas como Fernando Buesa, sin que de momento haya actuado en este sentido ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni tampoco la Fiscalía, sobre todo después de todas las pruebas que se están recabando para poder ilegalizar a las marcas de ETA. Les hablamos también ahora de otra noticia que sigue generando novedades y es lo que está sucediendo y cómo se está investigando el accidente de Santiago de Compostela, porque en los últimos días se ha reforzado la seguridad, lo cual vendría a demostrar que efectivamente hubo algún tipo de error que no solamente fue humano, sino que en esas zonas donde no existe el AVE tiene que haber algún tipo de dispositivo automático que frene en caso de que el conductor no pueda hacerlo, y Fomento va a crear una comisión de precisamente técnico-científica para investigar qué más se puede hacer en este sentido.
Hoy se reúne la comisión técnico-científica creada por el Ministerio de Fomento para dar asesoramiento al sector ferroviario a raíz del accidente de tren en Santiago. Formada por un presidente, 10 vocales y un secretario, el objetivo en el plazo de 6 meses será elaborar un estudio del sector comparado con otros países para mejorar así la seguridad del sistema. La ministra de Fomento, Ana Pastor, comparece el próximo viernes en el Congreso a petición propia. Un día antes acudirán los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez Pomar y Gonzalo Ferre, respectivamente. Ayer, durante las fiestas del Albariño, en Cambados, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, volvía a recordar a las víctimas y a sus salvadores.
A fatídica noite daquel 24 de xullo foronsenos moitas vidas, demasiadas, pero tamén emerxeron figuras anónimas para erixirse como os heróis dunha catástrofe. Persoas que sacaron das lapas a dúcias de persoas para devolverles a vida, para darles un sopro de aire fresco que pensaban perdido para siempre.
El PSOE manchego ha pedido la dimisión de María Dolores de Cospedal y elecciones anticipadas en Castilla-La Mancha después de que la Fiscalía de Cantabria haya decidido abrir diligencias de investigación penal sobre su marido por su actuación en el banco Liberbank, fruto de la fusión con Caja Castilla-La Mancha. Según el diario El Mundo, la Fiscalía intenta esclarecer si Ignacio López del Hierro cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental al cobrar 7.000 euros al mes a través de una filial de Liberbank que negaba que le prestara servicios. En el PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre ha pedido explicaciones inmediatas a la secretaria general de los Populares. Desde el PP manchego, Jaime Ramos ha dicho que esas informaciones son la causa del enfrentamiento entre Cospedal y Bárcenas.
No da explicaciones de los recibidos y de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Todavía no ha dado ni una sola explicación de qué ha pasado con esos recibidos, dónde están esos 200.000 euros y de si los va a devolver o no los va a devolver. Tampoco sabemos, porque no quiere dar explicaciones, de cuánto han cobrado en sobresueldos también aquí en Castilla-La Mancha. No tiene suficiente con eso, sino que además ahora del caso Bárcenas pasamos al caso López del Hierro, el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha.
Desde el Partido Popular estamos en condiciones de decirle que la constatación de la buena gestión de María Dolores de Cospedal y de su gobierno en Castilla-La Mancha hace caer al PSOE de Paje en una oposición incoherente y ridícula. Y ha llegado el momento de pedirle al PSOE que deje de estar siempre a la contra, que deje de mirar por sus intereses personales y partidarios y que empiece a apoyar al gobierno de Cospedal para seguir sacando a Castilla-La Mancha del pozo en el que ellos nos metieron.
El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha declarado en una entrevista a Europa Press que Rubalcaba es la persona idónea para pilotar el PSOE en una travesía tan difícil como la que dice está atravesando la actualidad, pero no lo ve en el futuro del partido dentro de 10 años. Vara considera que esto no significa dar un portazo a nadie. Asegura que si él cree que lo mejor es presentarse, que se presente y ya veremos en esas primarias cuál es el resultado. Añade que Rubalcaba nunca haría nada que perjudicara al partido. Sobre el caso de Andalucía, Vara defiende la marcha de Griñán de la Junta, aunque reconoce que le hubiese gustado celebrar primarias, por lo que no descarta estudiar una rebaja del número de avales necesarios.
Creo que era una persona, no la idónea, sino la única que hubiera podido pilotar el partido en una travesía tan difícil como aquella por la que el PSOE está atravesando, ¿no? Con muchos frentes abiertos y sin tener gobiernos o muchos gobiernos para poder tranquilizar a muchos de ellos, ¿no? Pero no lo veo como la persona que lidere el futuro del PSOE en los próximos 10 años.
Declaraciones en este sentido que tienen lugar precisamente después de esa sesión que vivíamos en el Senado, donde Rubalcaba sin duda no salió ni mucho menos fortalecido en su imagen tras las explicaciones que intentó dar Mariano Rajoy en el Senado sobre el caso Bárcenas, pero que ni mucho menos produjeron, dejando bastantes incógnitas por responder en este sentido, a pesar de lo cual la mayoría de analistas interpreta que el presidente del gobierno ganó ese debate, lo cual perjudica muchísimo a la imagen del Partido Socialista, que desaprovechó esa oportunidad. Hoy, por cierto, en el diario La Gaceta encontramos que la crisis del PSOE les ha llevado ya directamente a ni siquiera celebrar su tradicional fiesta obrera. Titula La Gaceta: el PSOE acaba con su fiesta obrera. La UGT suspende la tradicional apertura del curso de la familia socialista en Rodiezmo por la profunda crisis que atraviesan el PSOE y su sindicato afín. En páginas ya interiores nos dice que UGT justifica esa decisión por la situación de la minería, pero que en realidad se debe esta ausencia de fiesta a la división socialista, que es la verdadera razón por la que finalmente no van a convocarla. Ya hemos visto en otras ocasiones que también esta fiesta ha contado con la ausencia de los principales dirigentes del partido, que han enviado a políticos de tercera fila a esta tradicional apertura del curso en Rodiezmo, cuando en realidad hace años veíamos, por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero apoyado por Cándido Méndez y otros sindicalistas, además de destacados miembros del Partido Socialista. Una imagen que no se repite desde hace años y que ya vemos que las próximas fechas tampoco va a producirse. Hoy, por cierto, también tenemos que hablarles de El Rey, de unas declaraciones que el príncipe de Asturias ha dejado en el diario La Razón, pues bastante veraniegas, por cierto.
El rey tiene previsto llegar hoy a Mallorca para iniciar mañana martes su actividad oficial con las tradicionales audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina, entre ellos el presidente José Ram Bauza. El miércoles los reyes junto a los príncipes ejercerán de anfitriones en la cena que ofrecen por estas fechas. Don Felipe ha dicho en una conversación con el diario La Razón que doña Leticia ha viajado este año más tarde a Palma de Mallorca porque alguien se tenía que quedar con las niñas.
Bueno, y hasta ahora le recordamos, como siempre, que tienen tres formas de hacernos llegar su opinión. A partir de las 9:30 de la mañana la trasladaremos todos sus comentarios a nuestra mesa de tertulia. Pueden llamar al contestador al 91-409-0503 y dejar un mensaje, 91-409-0503. Enviar también un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm. Y ya saben que ya está a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl, donde pueden comentar cualquier asunto que les interese. Esa entrevista en el diario El Mundo de Carromero, diciendo y acusando ya directamente a los servicios secretos de Cuba del asesinato de Osvaldo Payao, también lo que está sucediendo en Gibraltar, sobre lo que ha escrito, por cierto, el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, en su diario de verano, que pueden leer en Libertad Digital. Nos vamos ahora ya sí al tráfico para saber cómo se circula por Madrid y por el resto de España. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días. Normalidad absoluta ha estado en Madrid, en los accesos a la capital, y en el centro de la ciudad encontramos tráfico lento entre Duque de Pastrana y Mateo Inurria, y retenciones también en el paseo de Santa María de la Cabeza. Comprobamos ahora el estado del resto de carreteras españolas. GT Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Tráfico intenso en la carretera de Extremadura en Móstoles o la carretera de Barcelona en el entorno de Torrejón de Ardoz. Mucha precaución si transitan por estos puntos. También hay complicaciones circulatorias en las Islas Baleares debido a un rodaje. Está cortada la MA 2141 entre el kilómetro 3 y el 4. Téngalo muy presente si van a transitar por estos puntos. Además, advertir a los conductores que hay riesgo importante de incendios en prácticamente todo el país, así que eviten arrojar cualquier objeto por la ventanilla y así evitaremos que se produzcan incendios forestales.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Es Radio 99.1.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
En Ford hemos lanzado ya nuestro PIB 3 y bajamos el precio del Focus a lo máximo, 12.990 euros. Aprovecha que abrimos en agosto, disfrútalo ya y no pagues cuotas hasta la vuelta de las vacaciones. Red Ford de concesionarios. Oferta válida en agosto, financiado por FCE Bank. Más información en Ford.es.
¿Conoces la nueva terraza urbana al Mercado de Espronceda?
El nuevo local de moda de Chamberí para quedar, picar unas tapas o cenar a gusto se llama el Mercado de Espronceda. Cocina mediterránea con lo más fresco de la cocina de mercado. Este verano quedamos en el Mercado de Espronceda, en Espronceda 27. Reservas en el 915353902 y en grupohoter.com, con la garantía de Grupo Hoter.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En Dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. ¿Sí? ¡En un día! Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una guitería termostática. Visítanos en la calle Ferrocarril 39 o en www.dúchate.es.
¿Padece de hongos en las uñas de los pies y no obtiene resultado con los tratamientos tradicionales? En Podomadrid le ofrecemos el Pinpoint Food Laser. Y ahora además, también con la última tecnología, el Lunula, el láser que no provoca ninguna molestia en su aplicación. Infórmese ya en el 691 77 36 77 o en podomadrid.com. Y recuerde, en Podomadrid solo nos dedicamos a ofrecerles la última tecnología láser para la onicomicosis. F. Tomé, su concesionario exclusivo Audi en Madrid, líderes en venta, empresas y renting, le ofrece un mundo de servicios exclusivos y adaptados al mundo de la empresa. Preferencia en nuestros talleres de mecánica y carrocería, vehículos sustitutivos, asesoramiento y las mejores condiciones a la hora de decir su nuevo Audi. Le esperamos en la nueva exposición Audi F. Tomé, Campo de las Naciones, en la Avenida de los Andes, frente al Hipercor, o en nuestro concesionario Audi en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500. Infórmese en www.ftomé.com o en el 91-747-8200.
Dicen que no se puede parar el tiempo, pero el que se aloja en Las Caldas Villa Termal sabe que el tiempo se detiene. Un lugar para descansar en plena naturaleza y sentir todo el poder de las aguas termales bajo el sol o las estrellas. Siéntase en paz con su cuerpo y su mente. Las Caldas Villa Termal, un complejo termal único en España y el más moderno de Europa. Más información en lascaldas.com o en el 985-79-8787. Las Caldas Villa Termal. El paraíso está en el corazón de Asturias.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Al restaurante Puerta de Atocha llega la fiesta de los arroces. Con bacalao, arroz negro, con pulpo, con verduras, sabanda y mucho más. Ven a disfrutar de un arroz exquisito y a los oyentes de Es Radio les regalamos el postre. ¿Escuchaste bien? El postre. Restaurante Puerta de Atocha, calle Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro. 91-467-3750 o visita nuestra web www.puertadeatocha.es.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper.
Reconoce, soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
Escuchas Es Radio, 99.1 FM. Es Radio.
¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, arroba es la manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también arroba Libertad Digital, arroba Es Radio y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
El fin de semana en el calabozo por conducir bebido.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-6666. Legalitas, 902-22-6666.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.845-81845, serie 12.
Asimismo, los cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que este jueves día 8 se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con premio de 20 millones de euros. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Todos los fines de semana en Es Radio hablamos de toros, exactamente los domingos. Pero solíamos hacerlo de madrugada. Ahora, como no hay fútbol, tenemos mando en plaza a las 9:30 de la noche. Todos los domingos es Toros en Es Radio.
La cuenta naranja de Clara. Sí, hay más peces en el mar. Elige y mejora tus ahorros. Cuenta naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 2.40 los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
Es la mañana. Es radio.
Seguimos. tenemos en Es la Mañana de Federico, contándoles todo lo que está pasando en este momento y también la última hora que nos llega desde Gibraltar, donde está creciendo la tensión por momentos entre el gobierno de España y Reino Unido, sobre todo tras las últimas provocaciones del gobierno de Gibraltar, que de momento parece que están teniendo respuesta por parte del Ejecutivo, concretamente por el ministro García Margallo, que ha reforzado los controles en la frontera y ya anuncia incluso el cobro de una posible tasa para de esta forma destinar el dinero. 50 euros por persona serían, dicen, que a los pescadores que faenan en la zona, en aguas españolas. También, entre otras cuestiones, se está valorando la posibilidad de investigar a las personas que están tributando en Gibraltar, pero que en realidad viven y residen en España. Nos cuenta más detalles sobre lo que sucede en esta zona, en el Peñón. Sandra León, buenos días.
Muy buenos días. Hoy mismo está previsto que la alcaldesa socialista de la línea convoque de urgencia a la constituida mesa de Gibraltar para abordar la creciente tensión a uno y otro lado de la verja. Y es que hasta los españoles que trabajan en Gibraltar se han puesto en pie de guerra, ya que temen que las largas colas les hagan perder su trabajo. Las quejas van dirigidas al gobierno español, pero quienes pagan el pato son los agentes que día tras día tienen que realizar los registros. En declaraciones a radio, sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles defiende que lo único que hacen es cumplir con su trabajo. Alberto Moya es el secretario general de la UGT.
Estamos hablando de un territorio fuera de la Unión Europea y hay que controlar el tráfico de mercancías y el tráfico de pasajeros que entran y salen a ciudad. Ahora en este momento pues hay, como decimos, un control más minucioso. Es normal, por otro lado, porque el tráfico ilegal de mercancías, por ejemplo, el tabaco de contrabando, aprovecha estos grandes movimientos de población para intentar hacer labor ilícita que realizan y que no sea tan fácil detectar. Y lo vamos a seguir haciendo porque ese es nuestro trabajo.
Sin embargo, esta labor ya les ha supuesto más de un disgusto, ya que una página web ha publicado el rostro de varios agentes bajo un rótulo que les tacha de torturadores. Ante el revuelo causado, el ministro de Exteriores ya ha confirmado que el gobierno estudia crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 más para salir, medida que formaría parte de un plan mucho más amplio y que también pasaría por intensificar las medidas para evitar el fraude de aquellos gibraltareños que tienen su residencia real en España, pero se aprovechan del paraíso fiscal del otro lado de la verja.
Bueno, pues veremos si efectivamente en este caso el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa, porque ya hemos visto en otras ocasiones que la Guardia Civil denuncia que no pueden patrullar en esta zona, que son acosados por la policía de Gibraltar y también los pescadores, que tienen muchísimas dificultades para faenar en aguas españolas y que de momento el gobierno de Mariano Rajoy no había actuado. Como decimos, en este sentido parece que ha podido tomar las riendas del asunto. Veremos si las lleva a buen término. Les hablamos ahora también de una entrevista que publica hoy el diario El Mundo en su primera página, Ángel Carromero, donde afirma ya directamente por primera vez en público que los servicios secretos de Cuba asesinaron a Osvaldo Payá, el disidente cubano.
Según la entrevista concedida por Ángel Carromero al diario El Mundo, los servicios secretos cubanos asesinaron a los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepedo. El dirigente de las nuevas generaciones del Partido Popular asegura que un coche azul del gobierno de la isla les embistió por detrás el 22 de julio de 2012 cuando circulaba por una carretera de Bayamo. El vehículo en el que viajaban Payá, Cepedo, el político sueco Aaron Madin y que conducía Carromero se salió de la vía. Carromero dice que Payá salió con vida del accidente y que le condenaron a 4 años de prisión por siniestro. Fue la coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podría liderar la transición en Cuba.
Mohamed VI ha anulado el indulto concedido el pasado martes al pederasta español Daniel Fino Galván. El rey don Juan Carlos pidió al monarca que liberase a 48 presos españoles. El rey de Marruecos dice ahora que anula el indulto por la gravedad de los crímenes cometidos. Se cree que Galván, condenado a 30 años de cárcel por abusar sexualmente de 11 menores, podría haber regresado a España. De ser así, la revocación del indulto se complicaría, ya que las leyes españolas entienden que el indulto incondicional afecta a los derechos fundamentales.
Los servicios de inteligencia europeos creen que los terroristas de Al-Qaeda en Siria están uniendo sus fuerzas en un único ejército que podría extenderse a otros países. El nuevo grupo yihadista integrado por terroristas de diferentes orígenes étnicos estaría dispuesto a marcar sus objetivos en Pakistán, Irak o Afganistán, pero también en Europa. Estados Unidos mantendrá cerradas algunas de las 22 embajadas que no abrieron ayer ante el riesgo de un ataque terrorista. Rusia teme una posible ola de atentados durante los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.
Silvio Berlusconi se ha vuelto a declarar inocente ante miles de seguidores en una concentración convocada para apoyarle tras ser condenado a 4 años de cárcel por fraude fiscal. Il Cavaliere, que no entrará en prisión ni ha sido inhabilitado políticamente, ha defendido su inocencia y ha dicho estar pasando los días más angustiosos y dolorosos de su vida. Personas de todo Italia se han concentrado en Roma para apoyar al líder del Pueblo de la Libertad.
Hoy pasará a disposición judicial el hombre que ha matado a su expareja a martillazos en Badajoz. El asesino de 78 años se entregaba ayer a la Guardia Civil y confesaba haberla matado tras darle varios golpes con un martillo. El matrimonio estaba en trámites de separación y él tenía una orden de alejamiento desde el pasado 3 de julio. En lo que va de año, 30 mujeres han muerto a manos de sus parejas.
Hoy se reanudará la búsqueda con perros y maquinaria del hombre desaparecido arrastrado por la corriente en Oliete, Teruel, tras las tormentas del Sado. El hombre se encontraba con su mujer en su vehículo cuando se vio sorprendido por la crecida del río Martín. El alcalde ha manifestado que ahora todos los esfuerzos se centran en localizar al hombre desaparecido, mientras 9 poblaciones de la provincia de Teruel siguen sin agua tras el desbordamiento de varios ríos.
Bueno, me parece que la previsión nos dice que en el norte peninsular va a seguir complicada la situación, sobre todo en el noroeste, porque va a haber tormentas y lluvias también en las próximas horas en la mitad sur. Sin embargo, los cielos van a estar despejados y el riesgo va a ser por altas temperaturas. Hasta 18 provincias, de hecho, están en alerta por la ola de calor que continúa en el sur peninsular. Hacemos una breve pausa y nos vamos ya con el resumen de prensa.